tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te lleve a Serrato, un pequeño pueblo de la serranía de Ronda con algo más de 400 habitantes. Allí Miguel Ángel Montero abrió una farmacia en 1995 y viene prestando sus servicios a todos los vecinos de ese pueblo y de otros cercanos.
Conozco la vida milagro de cada uno. Siempre se ha dicho en los pueblos el cura, el alcalde y el boticario. Y el boticario conoce a todo su vecino porque ya no solo son clientes, son amigos.
Además, los vecinos disfrutan de la ventaja de no tener que viajar a un hospital para recoger la medicación.
Usted no sabe lo que le evitamos a esas familias que a lo mejor no tienen coche o no tienen quien lo lleve y tienen que coger un autobús y ir a Málaga al hospital o venir a Ronda al hospital. Nosotros ahí no ganamos absolutamente nada. Es un servicio que le estamos dando al cliente y al hospital, ¿no?
La de Miguel Ángel en Serrato es una de las 682 farmacias que existen en la provincia, según datos del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, una por cada 2.600 habitantes. Otro lado, o otra historia, al hilo de las farmacias que te cuento. Durante 2023, en Málaga se vendieron casi 38 millones de cajas de medicamentos. Los tres más vendidos fueron, por este orden, Nolotil para el dolor, Adiro para evitar trombos y el paracetamol. Bueno, pues hoy nos hemos preguntado de dónde vienen y cómo llegan los medicamentos a las farmacias y hospitales de Málaga. La respuesta la hemos encontrado en Vida Farma, una cooperativa de distribución de medicamentos que cuenta con dos grandes centros en Málaga. El de la capital recibe diariamente tres trailers que, una vez descargados, comienzan el proceso para su distribución.
La cubeta empieza a funcionar por toda la cadena del almacén, se va parando en todas las estaciones, cada estación va lanzando los productos que la farmacia está demandando de cada parte, hasta que llega al final de la cadena, se fleja la cubeta, esa cubeta se monta en la ruta de cada una de las farmacias y llega a la farmacia.
Belén Albújar, gerente comercial de Vida Farma, nos cuenta que llegan a distribuir 100.000 cajas de medicamentos al día. Cada hora reparten 4.200 medicamentos por las farmacias, 70 al minuto. Entre las más de 30.000 referencias de las que disponen se encuentran los catalogados como especiales, que se almacenan en sitios específicos del centro y son manipulados por personal altamente cualificado.
La zona de frío tiene que tener una formación especial porque el medicamento no se trata igual que una caja de paracetamol. Y pasa igual, por ejemplo, con las zonas de medicamentos estupefacientes o ese tipo de controles, que son bastante más sensibles que el resto de medicamentos. Eso está solamente al alcance de determinadas personas que tienen una formación especial.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, nos hemos acercado a un sector imprescindible para los ciudadanos y que en Málaga cuenta con 1.800 farmacéuticos colegiados en activo. Pero queremos ir un poquito más allá. Hemos invitado a esta hora al médico especialista en cirugía general y digestiva, José Antonio Trujillo. Y yo, José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, qué alegría oírte.
Igualmente. Doctor, hablábamos del Nolotil, del paracetamol. ¿Por qué ambos medicamentos para el dolor son dos de los medicamentos más vendidos en Málaga? ¿Y qué factores influyen en el uso frecuente de estos analgésicos?
Pues bueno, tú lo has dicho perfectamente, Pedro. Son dos analgésicos, son dos fármacos que combaten el dolor, y el dolor es el síntoma principal de la mayoría de las enfermedades que padecemos. Y por eso hay tanta medicación frente al dolor y todos queremos que se nos remedie el dolor. Y dos fármacos magníficos que tenemos a nuestra disposición son el paracetamol y el Nolotil, el metamizol.
Hablábamos también de otro fármaco, el Adiro, el de 100 miligramos, que se utiliza para prevenir trombos. ¿Por qué hay tanta demanda entre los malagueños de este medicamento? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Si es que estamos haciendo algo mal, claro.
Pues fíjate, Pedro, el Adiro es ácido acetilsalicílico, es el componente de la aspirina, de la famosa aspirina, y se utiliza por sus bondades precisamente para prevenir la hipercoagulación y el prevenir trombo. ¿Y por qué se utiliza mucho? Porque se utiliza mucho para el riesgo cardiovascular, para que baje el riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y nosotros, bueno, pues somos una provincia con muchísimas personas que tenemos una vida pues cada vez más tranquila y cada vez con más problemas cardiovasculares, y por eso hay tantos pacientes que requieren el ADIR o el ácido acetilsalicílico.
Y doctor Trujillo, ¿qué efectos secundarios comunes presentan estos tres medicamentos? Repito, Nolotil, ADIRO y paracetamol. ¿Y qué precauciones deberíamos tomar antes de tomarlos?
Son unos fármacos muy seguros que se utilizan frecuentemente y siempre tienen la misma limitación. Primero, que se utilicen a dosis adecuadas, bajo una indicación que esté también hecha por un médico, y siempre valorando si esa persona tiene otro tipo de comorbilidades o problemas con otros fármacos que desaconsejen la utilización de esa medicina. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un familiar que es de origen nórdico, donde ya ha tenido eventos que han tenido problemas hematológicos, como es la falta de glóbulos blancos, pues nosotros no le ponemos Nolotil por el problema que puede tener el Nolotil, ¿no? O si nosotros tenemos una persona que tiene una úlcera sangrante, pues no utilizamos el ADIRO, ¿no? ¿Por qué? Porque es un anticoagulante que lo que hace es que la sangre fluya con más intensidad. Por tanto, siempre con todos los fármacos, la dosis adecuada, la indicación precisa y siempre estar pendiente de si se utilizan con otros fármacos.
Sabemos, doctor, que hay muchas personas que toman estos fármacos, sin receta médica. ¿Esto supone riesgos, sobre todo el uso prolongado de los mismos y sí la supervisión de los medicamentos?
Claro, todos los fármacos tienen que tener indicación médica. ¿Por qué? Porque aunque son fármacos seguros y nosotros hemos podido tener experiencias favorables en su uso en épocas pretéritas, no siempre es así, porque las patologías pueden cambiar y pueden modificarse el contexto en el que nos ponemos malos, ¿no? Por tanto, es un error poder tomar estos medicamentos, estos fármacos, sin ningún tipo de control, porque podemos cometer excesos y errores de indicación. Y mucho menos, que a veces no es solo que no lo tomemos sin indicación médica y sin prescripción médica, sino que seamos nosotros mismos prescriptores de esa medicación a terceros, cuando no tenemos ni los conocimientos ni conocemos los contextos clínicos de la persona y no sabemos si son esos los medicamentos correctos.
Para terminar, doctor Trujillo, acudimos evidentemente a su experiencia y a su gestión como médico desde hace muchísimos años. ¿Qué recomendaciones daría a quien usa este tipo de fármacos regularmente?
Pues bueno, siempre que se hagan con sentido común, que sean bajo la indicación y prescripción de un médico, que ante cualquier duda se consulte, ¿no? Y sobre todo que no nos convirtamos en prescriptores de terceras personas cuando nosotros no conocemos, ya hemos dicho anteriormente, los contextos clínicos. Son fármacos seguros, pero no son inocuos. Si fuesen inocuos, pues serían un caramelo, ¿no? Son fármacos que nos ayudan mucho, pero siempre con la indicación, la dosis precisa y el contexto clínico adecuado.
Pues doctor José Antonio Trujillo, gracias por esos consejos y por aclararnos un poquito más el asunto en el Día Mundial del Farmacéutico, precisamente sobre esos medicamentos que tan de moda y tan consumidos son en Málaga. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Pedro. Y tú eres para muchos en la onda como un paracetamol, un Nolotil. Nos quita los dolores de la tarde. Muchas gracias.
Gracias por el piropo, José Antonio. Gracias.
Un abrazo.
Soy Pedro González y estás en la tarde de COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5 nos llevará y ya sabes, abriremos las puertas a la provincia. Nos vamos a ir a hablar de la feria y las fiestas de Cártama, sobre todo de las noches de la Bella Jarifa. Y también iremos a Almojía, donde se va a celebrar este fin de semana el Día de la Almendra. Y vamos a conocer también a Luis Cortés, un, dicen, joven valor del flamenco que recala aquí en Málaga el próximo día 29 en la Sala La Trinchera. Con todo esto, si te parece, vamos a ir moldeando esta primera parte del programa. Pero nos interesa también saber hasta ahora el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos en el interior, sin descartar precipitaciones débiles en la serranía de Ronda por la tarde y poco nuboso en el litoral. Habrá brumas matinales, sin descartar nieblas en las sierras. Y el viento va a soplar de flojo a moderado del noroeste en el interior y moderado del suroeste en el litoral, con intervalos fuertes a partir del mediodía. Las temperaturas, las mínimas, van a subir y las máximas con poco un cambio. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, llegarán a 32 grados, en Antequera 28, aquí en Málaga capital llegaremos a 31 y en Ronda a 26. En cuanto al tráfico, sepamos cómo está la situación en las carreteras de la provincia. DGT Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de Málaga?
En estos momentos tenemos retenciones en la 7 en ambos sentidos, a la altura de San Pedro de Alcántara. También tenemos ahora mismo en la 7, pero en sentido Málaga, tráfico intenso entre la Cala de Mijas y Fuengirola. Resto de carretera, de momento, tráfico fluido.
Estupendo. Gracias, Ramón. Hasta luego. Vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula en el centro. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Pues en estos momentos destacamos nivel de marcha de tráfico en Magín Clan sentido Ciudad Jardín y también acceso por Avenida Andalucía. El resto de la vía estuvo fluido. Como siempre, de aquí recomiendo a los transportes públicos.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:41, como cada día aproximadamente a esta hora, hacemos una parada en la provincia. Hoy nos va a llevar a Cártama y a Almojía. Esto es Málaga en 103. Cártama se va a convertir entre el 4 y el 6 de octubre en un zoco medieval. Se va a adentrar en su legado andalusí con la celebración de una nueva edición de Las Noches de la Bella Jarifa. Para hablar de este asunto queremos ponernos en contacto con Anabel Rueda, que es la concejala de Feria y Fiestas de la localidad de Cártama. Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién era la Bella Jarifa?
Pues la Bella Jarifa era un mito, una leyenda que hay aquí en Cártama, de unos amores que tuvieron la Bella Jarifa y Abinda Raez, y que les costó trabajo conseguir salir adelante de ese amor, pero que al final lo consiguieron. Entonces hacemos una recreación de esa historia, y es la 14 edición, o sea que no es nuevo.
Efectivamente, no es nuevo la edición, pero lo que sí es de hace mucho tiempo es la leyenda. Siempre en torno a esos romances, ¿verdad? A esas parejas, sí. Algunas veces de amores imposibles. Hay que ver la cantidad de leyendas y la cantidad de fiestas que se hacen a lo largo y ancho de toda España, ¿no? Y de todo el mundo, diría yo, en un momento dado. Esto lo vamos a celebrar del 4 al 6 de octubre. ¿En qué consiste la celebración, digamos, la parte histórica, y luego empezaremos a hablar de la lúdica? ¿La histórica en qué va a consistir?
La parte histórica la vamos a tener recreada sobre todo con microteatro. Contamos con ello, con teatros callejeros, y además del centro de participación activa de nuestros mayores del municipio, que también hace en tono de humor una recreación también de esa historia tan bonita, y podemos disfrutar de ellos también viéndolo en el patio del ayuntamiento. Entonces nos centramos un poco más en esa historia para que sea contada tanto a pequeños con títeres, a mayores a lo largo del zoco, del recorrido, y a los que quieran darle también ese humor a esta historia tan, tan bonita, también lo tendremos con nuestros mayores del municipio.
Uh-huh. Eso es la parte histórica, la que se va a recrear, pero como decía la concejala, también va a haber actividad paralela, va a haber zoco, va a haber talleres, desfiles, degustaciones de gastronomía, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles serían las más destacadas? Porque enumerarlas todas es complicado, nos llevaría todo el programa.
Sí, es complicado. Yo lo primero que quiero hacer es invitar a todo el que no quiera acompañar, y así lo descubre in situ, pero por dar pinceladas de cada uno de los días, desde el viernes día 4 hasta el domingo 6. El viernes, por ejemplo, no nos podemos perder el desfile inaugural de la Noche de la Bella Jarifa, que será en torno a las 8 de la tarde aproximadamente, donde además de pasacalle festivo y recreando toda la historia, tendremos también camello, que nos acompañan en el desfile, tendremos también llamas, burritos y, por supuesto, a la Bella Jarifa, que nos deleitará con esas danzas de la época. Y luego, por supuesto, visitar el zoco, que tenemos tres zonas distintas, zona infantil, tenemos también una zona de restauración y luego artesanos, muchísimos artesanos que vienen a visitarnos al municipio. El sábado inauguramos también una feria de minerales. El sábado y el domingo contamos con esa feria de minerales, que también la podemos visitar en el entorno. Y el domingo tendremos la degustación en la puerta del ayuntamiento de un pollo moruno que está, si me permitís, para chuparse los dedos.
Me imagino. Además, con ese nombre nada más ya dan ganas de comer pollo moruno. Bueno, no hay que olvidar, por cierto, Anabel, que coincidiendo con esta fiesta se va a celebrar también el Festival de Flamenco, ¿no?
Sí, así es. Celebramos ya la 20ª edición del Festival Flamenco de nuestro cantador cartameño José Hurtado Ramoliche. Esto será el sábado día 5 a partir de las 9:30 de la noche en el Auditorio Santo Cristo, donde la entrada es libre, se hace al aire libre para todo el que quiera visitarnos. Y además este año con este aniversario que se celebra hemos querido darle una vuelta y que sea su legado, el legado de Ramoliche, el que nos cante encima de ese escenario. Y contamos también con artistas cartameños. Vanessa Fernández, viene también al baile Antonio de Verónica y Saray Cortés, y por supuesto hijos de Ramoliche y sus nietas, que nos van a poner los vellos de punta seguramente.
Pues ya sabéis, del 4 al 6 de octubre en Cártama se celebra esa fiesta de las noches de la Bella Jarifa, y en mitad de este evento el Festival de Flamenco, para que no nos falte absolutamente de nada. Anabel Rueda, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, os espero. Y por aquí, si queréis visitarnos, encantada de abriros los brazos desde Cártama.
Muchas gracias. Nos vamos ahora, como te prometía, al Mojía, donde va a celebrarse el Día de la Almendra. 200 kilos de almendra, y tú dirás, pues a mí me parece poco. Otros dirán, pues es una barbaridad, porque 200 kilos de almendra se las trae. Pero, en fin, vamos a preguntarle a la alcaldesa de Almojía que nos lo diga ella. Toñi García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, ¿200 kilos de almendra es mucho o es poco? Depende de con el ojo con que se mire, ¿no?
Sí, depende. Pero bueno, normalmente damos dos degustaciones, una por la mañana y otra después del almuerzo, y siempre más o menos pues todo el mundo tiene acceso a poder comer almendra frita, y eso es lo que deseamos. O sea que lo calculamos y viene justo. Vamos,
para todos los que llegan. Estamos hablando de almendra frita siempre, sí. No lo estamos sirviendo de otra manera, ¿no?
Damos la degustación de 200 kilos de almendra frita y también 200 litros de ajo blanco.
Anda.
¿Sabéis lo que es el ajo blanco, no?
Por supuesto. Sí, además, si el ajo blanco no lleva almendra, es imposible hacer el ajo blanco.
Ahí está. Hacemos cuatro bidones, que son 200 litros de ajo blanco, que eso sí lo repartimos solo por la mañana.
Uh-huh.
A la una los stands están abiertos, repartimos almendras fritas y un vasito de ajo blanco.
Bien. Por cierto, la cosecha, ¿qué tal ha ido este año? Me dicen que 1.400 toneladas de almendras se han recogido en la campaña, ¿no?
Sí, 1.400, bueno, aún están todavía en la recolección, pero uh-huh. Se estima que aproximadamente sea un poco más. Y es verdad que ha subido un porcentaje con respecto al año pasado, un 15 o un 20% más de recolección que el año anterior. Y la verdad que esto se debe, pues, hombre, es verdad que han aumentado las plantaciones de este fruto, pero también por esas benditas aguas que cayeron en Semana Santa, y lo que estaba predestinado a ser una campaña de fracaso, pues salvó lo que es este cultivo y ha hecho que tengamos una buena producción. La salvedad en la sequía que nos encontramos, ¿no? Pero aún así pues ha subido la producción un 20%.
Está claro. Bueno, producción que permite que se celebre este Día de la Almendra y que se degusten más de 200 kilos de ese fruto y 200 litros de ajo blanco, pero además de eso hay otras actividades paralelas, me han dicho, porque incluso vamos a poder probar alguno que otro quesos y embutidos, ¿no?
Sí, también a lo largo del recorrido contaremos con 50 expositores de productos autóctono, como es el queso, como son embutidos, tanto de la provincia como de la propia localidad, y también productos artesanales. Es decir, que podemos tener una degustación. Además, todos los stands tienen su dedicado, ¿no? Un trocito del stand a que podamos probar sus productos y qué mejor que probarlo para poder comprarlo, adquirirlo y llevártelo a casa, ¿no? Y también tendremos, pues imagínate, todo productos con almendra, dulces, postres, bebidas, alimentación. Además, nuestros bares y restaurantes también ese día dejan un huequecito en la carta para recetas de almendra. Es decir, si vienes buscando platos típicos con almendra, pues en nuestros restaurantes, en nuestros bares, los van a encontrar.
Qué maravilla, ¿verdad? Pues fíjate todo lo que tenemos en Almojía el día 28, este sábado, con todas esas actividades para celebrar un año más el Día de la Almendra, con posibilidad de comer almendras fritas y además, evidentemente, de probar embutidos, quesos, vinos de la tierra, postres elaborados con almendra y luego en los bares algunos que otros, algunas que otras tapas o platos de la gastronomía de este pueblo para poder degustarlo. ¿A qué hora tenemos que estar en Almojía el sábado para empezar a disfrutar de todo esto?
Pues sobre las 11 de la mañana empezamos con la festividad del día. O sea, al inicio del recorrido habrá un stand del ayuntamiento donde todas las personas que se acerquen podrán degustar una copita de vino dulce y le daremos un folleto informativo sobre todas las actividades que vamos a tener a lo largo del día y también información sobre la almendra. Ahí hacemos un recetario de almendra con comidas típicas de ancestrales del pueblo. También explicamos el tipo de almendra que normalmente recogemos aquí en el municipio, porque sabéis que tienen distintos nombres según el tipo de almendro. Y también pues la floración del almendro en torno al mes de febrero, que es la segunda nieve de Málaga, como la suelen llamar. También tenemos una exposición fotográfica que la recoge el folleto, que está muy bien, la verdad. Hace un poquito para situarnos, ¿no?
Ajá, para situarnos.
En todo lo que gira en torno a...
Está claro. Pues ya sabéis, sábado a partir de 10, 11 de la mañana, recomiendo yo que ya vais llegando a Almojía y ya os vais metiendo en ambiente para disfrutar de ese día de la almendra y a probarlas, que están riquísimas y fritas y es una cosa muy tradicional y muy típica de nuestra tierra. Toñi García, alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de exponer nuestra fiesta a toda la provincia y que estáis todos invitados a disfrutar de este maravilloso día con nosotros. Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estoy cansada de pensar en nosotros y es que nosotros no somos nada. Me mata hacerme la idea de que no sea mi otra mitad. Aguardo el beso que me regalaste donde tuvimos una noche especial. Quiero que sepas que eres el motivo, luz en el camino. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Qué lindo destino que no te pa volver a besarte. Llegaste en cámara lenta.
Que me lleve el aire, así se llama el nuevo sencillo que ha publicado Luis Cortés. Dicen los entendidos que es uno de los artistas revelación del flamenco, del joven flamenco, ¿verdad? Y la verdad es que tiene que ser así, porque he hecho un vistazo a la cita que tiene aquí en Málaga, en la Sala La Trinchera, el próximo día 29. Y me dicen que está todo vendido. O sea, que es realmente, importante, interesante, ¿no? Ver a este artista en el escenario. Luis Cortés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, comprar entradas ya imposible. Yo que pensaba hoy, vamos a darle un poquito de bolilla, lo mismo que dan alguna entrada y tal y cual, y veo que está todo vendido. ¿Lo sabías? ¿Sabías que ya no hay nada para La Trinchera?
Sí, de hecho ha habido mucha gente que pues me ha hablado por redes sociales y demás, y pues eso, súper contento de que se me haya dado pues, así.
Oye, hablas de redes sociales, me han dicho que eres un tipo muy activo, sobre todo en TikTok, y ahí es donde has hecho incluso versiones de otras canciones y que eso se ha viralizado y te ha, digamos que lanzado definitivamente al estrellato, ¿no?
Sí, la verdad, por eso que en redes sociales tratamos de ponerle muchísimo cariño pues a la gente, a las redes, a los vídeos, y por eso tratamos de hablar con la gente, ver qué ideas les gustaría, de qué hablar los temas, y pues sobre todo pues, de tener contacto con ellos, que siento que es lo más importante.
Oye, tú eres mezcla de gitano y africano, por decirlo de alguna manera. ¿Eso te influye musicalmente a la hora de hacer tus canciones?
Pues el flamenquito siempre lo tengo por bandera, pero bueno, lógicamente y aparentemente, como se me ve, también tengo raíces negras, aunque pues eso, me refugio muchísimo en el flamenco, también me gusta pues el R&B, el soul y pues distintos géneros también así musicales, y trato pues de fusionarlo. Siento que el flamenco queda muy bonito fusionar con distintos géneros, digamos. Así que sí, sí influye.
Su gira se llama Dolores, con un EP donde hay temas como este.
No es fácil olvidar lo feliz que me hiciste. Y es que me enamoré de la persona que yo era cuando me abrazaba. Pero sé que mereció la pena todo, cada caricia.
Tiene su puntito, Luis, como con mucho sentimiento, ¿no? Lo que haces. Aunque también hay algunas cosas en el EP que he escuchado que también le pega un poquito al reggaetón y esas cosas, ¿no?
Sí, le ponemos mucho cariño, la verdad que salió de, pues yo, desde el fondo de mi pecho, en el corazoncito, y pues eso son verdades que al fin y al cabo llegan a la gente, porque te estoy contando una historia real. La gente se la ha tomado con buen pie, así que pues yo súper contento y súper alegre con el recibimiento que está teniendo, la verdad.
¿Cómo es tu puesta en escena? La gente que haya tenido la suerte de comprar y conseguir entradas para La Trinchera el día 29, ¿qué se va a encontrar encima del escenario?
Pues un Luis al 100%, la verdad, Luis entregado. Y sin miedo a expresar, un Luis, pues eso, que está muy emocionado de todo lo que le está pasando. Vamos con músicos en directo, un visual impresionante que te están cortando parte de mi historia. Y la verdad que lo van a pasar muy bien. Como digo yo, mis conciertos son una montaña rusa, porque como que estás llorando, estás bailando, estás saltando, estás riendo. Tratamos, pues eso, de que el público se lo lleve bien, se lo lleve pues súper contento, con buena sensación de boca a casa.
¿Hay alguna vez te han dicho, oye, no me imaginaba venir a escuchar un concierto de flamenco y encontrarme un tipo negro encima del escenario?
Sí, la verdad que sobre todo la gente que me descubre dice que mi skin no me, mi skin, como dicen los niños de hoy en día, no me va conmigo.
Pero bueno, la verdad es que eso no tiene nada que ver. El color de piel, afortunadamente, no influye en la garganta a la hora de cantar, ¿no?
Ya ves. Está nada, claro. Pero yo súper contento, como me dice también los de mi equipo, y que lo digo yo muchísimo, soy como si vea una vaca morada, ¿sabes? Como la vaca de Milka, pues yo soy igual, soy diferente y por eso impacto.
Bueno, eso está bien, además es una seña de identidad, ¿no? Algo que no lo puede hacer nadie, ¿no? En todo caso, y tú lo estás haciendo, alguien con un color de piel distinto, aunque bueno, los gitanos son también muy morenos, algunas veces no nos pueden confundir, ¿eh? Pero con un color de piel distinto y cantando flamenco maravillosamente bien, como tú lo haces. Pues el día 29, la sala La Trinchera, ahí estará Luis Cortés con ese concierto. No te preocupes por la entrada, porque ya está todo vendido, así que aguanta hasta que venga Luis por aquí, por Málaga otra vez, y que podamos verlo en directo. Luis, gracias por estar con nosotros. Suerte, que te vaya bien.
Muchísimas gracias y un gustazo. Espero volver pronto. Y si te pilla por allá, pues allí nos vemos.
Bueno, si puedo, si me dejan entrar. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Ya estoy cansado de pensar en nosotros, y es que nosotros no somos nada. A mí me mata hacerme la idea de que no sea mi otra mitad. Aguardo el beso que me regalaste.
Recuerda este nombre, Luis Cortés, y este tema, Que me lleve el aire, que es el nuevo sencillo que acaba de publicar, y esta voz flamenca que se está consolidando como una de las mejores voces del nuevo panorama flamenco en España, Luis Cortés. Con él nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito para también saber lo que pasa en Andalucía. Y después volvemos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Cuando te vi, yo sentí mariposa dentro de mí. Él es el sol que calienta. Ya me di cuenta que tenemos mucho por vivir. Mi mundo contigo, solo contigo. No importa el camino. Si vos...
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 7 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Entre otras cosas, ya sabes que enseguida abrimos nuestra agenda para que apuntes cosas para hacer el fin de semana. Una de ellas, las actividades del próximo trimestre de la Térmica, que acaban de presentarla esta misma mañana, presentar esas actividades. Y hoy ya sabes que siendo miércoles, tenemos a partir de las 5:30 nuestro tiempo para hablar de cofradías, de hermandades, tanto de gloria como de pasión, y con un montón de actividades, sobre todo muchas de ellas expositivas, que llegan a Málaga y que tienen que ver con el mundo cofrade. Todo eso lo vamos a contar dentro de un ratito, así que si te parece, comenzamos. Como siempre, en este tiempo de radio y a esta hora aproximadamente, lo que te queremos contar es cosas que puedes apuntar en tu agenda para hacer mañana, pasado, el otro, el próximo mes, en fin, para que ya vayas apuntándote en la agenda y poder empezar a pensar en disfrutar de tu ocio y de tiempo libre. ¡Vamos a ello! Como decía, calentito, esta misma mañana se ha presentado la apuesta de la Térmica para el último trimestre, una programación fundamentalmente con un marcado cariz internacional, aunque también reforzando la presencia en la provincia. Algunas cosas nuevas, evidentemente, y otras cosas de siempre, pero que como han ido tan bien, como se suele decir en estos casos, si va bien, ¿para qué lo vamos a tocar, verdad? Pues eso es lo que trata de hacer también la Térmica en ese aspecto. El director de la Térmica es Javier López. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar primero de las novedades, así a grosso modo, ¿cuáles serían las dos, tres más significativas?
Pues mira, las novedades que a nosotros más nos gustaría reivindicar en este caso vienen de la mano, como comentabas, de esa vertiente más internacional. Vamos a tener la primera exposición en Europa de Stefan Sackmeister, que es una leyenda viva del diseño. Ha ganado varios Grammys por las portadas que ha diseñado para bandas como los Rolling Stones o Lou Reed. Ha colaborado con un montón de multinacionales en infinidad de proyectos, y a partir del 30 de octubre vamos a ocupar no solo las dos salas expositivas de la Térmica, sino buena parte del edificio, de la mano de Stefan Sackmeister y también bajo el comisariado de un estudio malagueño, de Moreno y Clara, que han sido los colaboradores que hemos tenido en este proyecto. Otra gran novedad, el certamen internacional de moda SPAM, que llegará en noviembre. Se acaba de abrir la convocatoria para diseñadores de todo el mundo que van a convivir durante prácticamente una semana en la Térmica, van a presentar sus propuestas y la colección ganadora recibirá el primer premio David Delfín de Talento Joven, que tiene una dotación de 10.000 euros. Esas serían, de alguna manera, las novedades vinculadas a lo más internacional. También comentabas de apuntar en la agenda, a partir del día 4 del próximo Red Friday, que es una de las iniciativas señeras de la Térmica, que por supuesto mantenemos, vamos a inaugurar una exposición muy, muy, muy especial de la mano del estudio creativo El Cuartel, también malagueño, que sin querer desvelar muchos detalles, sí podemos decir que va a ser una exposición literalmente diferente para cada persona que la visite.
Toma ya. ¿Eso cómo se consigue?
Pues vamos a ver, os cuento muy rápidamente. La gente del Cuartel han preparado un diseño expositivo junto con el equipo de la Térmica, por supuesto, que mezcla la neurociencia con los últimos avances tecnológicos y también con una puesta en escena muy, muy particular. Es decir, los que conocéis la Térmica, la sala que sirve de recibidor la estamos convirtiendo en una especie de cámara oscura. Y entonces, mediante distintos procedimientos vinculados a la neurociencia, vamos a poder captar, siempre por supuesto respetando el anonimato y la ley de protección de datos, las reacciones de cada visitante a cada una de las secciones que va a tener esa exposición, y esas reacciones se van a convertir en un código de colores o en un código de figuras que va a poder tomar el pulso de manera casi casi en directo a las reacciones que cada cual tiene con respecto a lo que va a ir viendo en esta sala.
Qué bueno. Bueno, pues nada más que por eso voy a pasar por ella a ver qué reacción me provoca a mí mismo.
Oye, os esperamos.
Esa exposición. Oye, hablábamos de la provincia. Especial atención también a la presencia en la provincia. Y me llama mucho la atención, valga la redundancia, Villanueva del Rosario, un festival de arte que se va a celebrar allí, porque es que Villanueva del Rosario se ha convertido últimamente en un auténtico espacio emergente de arte de todos sitios, ¿eh?
Absolutamente, Villanueva está en boca de todos y por méritos propios. Sí, como comentabas, nosotros estamos convencidos en la térmica que podemos ser a la vez un centro internacional y un centro de barrio, que podemos tener una exposición de estreno en Europa y que también podemos reivindicar el orgullo de ser de pueblo, de ser de la provincia de Málaga. Vamos a estar en Acro en la primera semana cultural que organizan en Villanueva del Rosario, pero por ejemplo el Festival Irreconciliables de Poesía va a saltar las fronteras de la térmica y va a ir a Sierra de Yeguas, va a ir a Pizarra, vamos a participar con una exposición y con un concierto en Archidona, en Marbella, y el Village, que es uno de los proyectos que hemos lanzado este año y que más alegrías, también más esfuerzo nos está dando, ya lo hicimos en Torremolinos, en Antequera y en Rincón de la Victoria. Más de 15.000 personas han pasado por esta cita, que recordemos tiene un mercado de diseño, una zona de gastronomía, conciertos, talleres para familias y para los más pequeños de la casa. Pues el 19 de octubre vamos a estar en la finca El Portón de Alorín de la Torre, con todo lo que te comentaba, prácticamente desde la 1 de la tarde hasta la medianoche, y también con la suerte de poder estrenar prácticamente apenas 5 o 10 días después de su lanzamiento los últimos discos de Los Punsetes y de la banda malagueña Biznaga.
Qué bueno.
Todo con acceso gratuito. Y bueno, para los que nos estén escuchando, no solo de Alorín de la Torre, sino de toda la provincia, pues el 19 de octubre estaremos allí en la finca El Portón.
Qué bien, qué maravilla. Actividades como siempre, con talleres. El otro día hablábamos en este programa precisamente, la semana pasada, hablábamos con la gente de Málaga Swing, que nos contaba el taller de baile, que otra vez vuelve a ser protagonista este año en la térmica. Así que
absolutamente.
También para los bailarines o los más bailarines también va a haber actividad. En fin, un montón de cosas que iremos desgranando a lo largo de todos estos este tiempo, porque son muchas, muy variadas, muy divertidas muchas de ellas, muy originales también, y la iremos desgranando. Son tantas que el formato para participar en todas ellas habrá mucha gente. ¿Y esto cómo es? ¿Va uno allí a la térmica y ya está? ¿O cómo?
Mira, hay de todo. La inmensa mayoría de nuestras actividades son de acceso gratuito y otras plantean una entrada solidaria. ¿Qué quiere decir una entrada solidaria? Pues que el donativo que va a aportar la persona que nos visite va a ir a una ONG, alguna de las 5 ONGs con las que estamos trabajando, y lo hacemos fundamentalmente por tener la mejor experiencia posible para las personas que nos visitan. Es decir, la térmica es un edificio histórico, un edificio que tiene casi 14.000 metros cuadrados, pero que también intentamos que todas las personas que nos visiten tengan la mejor experiencia, con lo cual una de las maneras de también poder controlar el aforo viene de la mano de esta entrada solidaria, que por ejemplo, si no recuerdo mal ahora, solo lo aplicamos a los dos últimos Red Fridays que vamos a tener el 4 de octubre y el 8 de noviembre, y la inmensa mayoría, por ejemplo, las exposiciones, el Village, todos los que estamos comentando son de acceso gratuito.
Pues ya sabéis, la térmica, como siempre, cargada de actividades muy, muy atractivas. Las iremos desgranando poquito a poco. Algunas de ellas, no todas, pero sí las que nos parezcan más interesantes, más relevantes, las iremos poniendo aquí sobre la mesa en este programa. Pero de momento queríamos saber, a grosso modo y en general, por dónde van los tiros en este trimestre que comienza ahora. Javier, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda, sobre todo si te apetece llevar a los más peques de la casa al teatro, ¿verdad? Y es que el Echegaray, ya la semana pasada hablábamos de la primera de las obras para público infantil de la temporada, pues ya tenemos aquí la segunda. El domingo, como suele ser habitual, llega la compañía La Gotera de la Azotea con una obra que se llama A Cuenta Gotas. Uno de los responsables y miembros de esta compañía es Juanma Benito. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, tú además de manipulador de... Manipulador en el buen sentido de la palabra, claro. Manipulador
sí,
de...
Sí, también se llama animador, sí, pero bueno, manipulador.
Manipulador de los actores, que vamos a ver. Tú además te encargas de la música. Tú eres también el musicólogo del espectáculo, ¿no?
Bueno, aquí somos todo un poco de todo. Somos maestros liendres, ¿no? Como dicen. Porque también en lo que es la producción, pues no en... Nos encargamos del modelado, si es de madera, el tallado, lo que es el diseño de la escenografía, todo. Y cuando es la representación, pues de mover los títeres con la mano, porque son guantes, son títeres de guante, entonces por eso se dice manipuladores. Manipulador, pues lo hacemos con las manos. Y hacemos de todo un poco. Y a mí me toca también, me encanta, igual que me encanta pintar y escribir, me encanta la música. Uh-huh. Y bueno, pues compongo las canciones de la compañía, sí.
Por cierto, canciones que, si no me equivoco, se interpretan, tanto la música como las propias letras, en directo, ¿no?
Totalmente, en, ¿cómo se dice? En rabioso directo. Sí, totalmente directo, sí. No concebimos de otra manera, porque también venimos del teatro de calle, porque al principio, hace ya, fíjate, en el año 81, éramos un grupo de teatro de calle, sobre todo, y títeres, pero la concepción del espectáculo se hacía a partir de cómo se desenvolvía en la calle. Entonces era necesario que la música se integrara como una parte más de todo el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y luego, a la hora de hacer las producciones de títeres, pues seguimos el mismo patrón. Así que la música va integrada.
Uh-huh. Juanma, a cuentagotas, el espectáculo del domingo. Creo que son como dos historias con diferentes técnicas, incluso de manipulación de marionetas, pero como dos historias distintas, ¿no?
Sí, exactamente. Son dos. Por eso se llama cuentagotas, porque son como dos gotas de la gotera, ¿no? Uh-huh. Y cada gota tiene su particularidad. Entonces, una gota, una de las historias, es la cómo nosotros hemos transportado de la poesía al títere un poema de una amiga, una poetisa, una escritora amiga, que dijimos, bueno, vamos a pasarlo a títere. Entonces tiene una hechura muy diferente a cuando coges una historia tradicional o puramente de títere de guante, que la técnica es otra y el tratamiento es otro y la forma de hacerlo. Todo va cambiando, sí. Uh-huh. Son dos diferentes.
Oye,
la primera...
Sí.
Sí, dime.
No, te decías. Dime, la primera, dime. Decías. ¿La primera?
Sí, la primera, que es el poema, se llama El atún de Bolonia, y la segunda, que es una obra ya tradicional de títere de guante, que es Juan Acá, el de la vaca, y la aventura de Siempre te champata o Las naranjas, que también la subtitulamos de esa manera.
Uh-huh. Me llama la atención, dice, ¿no?, la historia de una amiga que hemos trasladado a... el teatro de títeres. ¿Cómo se traslada una historia del papel a una historia contada por títeres? Me parece tan complicado.
Bueno, a mí también me lo parece a veces, ¿eh? No creas tú. Y luego, cuando salen los resultados, tú dices, bueno, lo parecía, lo era, pero tampoco era para tanto. No, muchas veces meterse en el proceso, y el mismo proceso pues te va surgiendo de las imágenes literarias o de las imágenes que te van evocando ciertos momentos, pues te van saliendo y esas imágenes que tú luego vas a reproducir con los títeres, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando, sabemos que hablamos, conocemos la literatura, conocemos también un poquito la gramática del títere y sabemos cómo funciona lo que en poesía, de una manera, eso mismo como sería en títere. Es la pregunta, es como cuando dices, adapta una novela para una película, pues algo muy parecido, ¿no? Son dos lenguajes diferentes y se trata de que quede intacto lo que de fondo tiene la historia que se cuenta, ¿no? Uh-huh. Las emociones que pretenden comunicar es lo que interesa.
Vosotros ya tenéis experiencia en ese tipo de cosas, porque yo creo que La Gotera lleva desde el año 80, 81 funcionando, y además habéis puesto en escena un montón de espectáculos. Yo creo que estáis rondando la treintena más o menos, o sea que ya sabéis de qué va esto. Ya pocas cosas os va a pillar de sorpresa, ¿no?, en ese aspecto.
Sí, no, pero no crea, que no dejan de sorprendernos las cosas que hacemos. a nosotros mismos y también lo que vemos, por supuesto. Uh-huh. Pero lo que es el digamos que es lo más interesante de nuestro trabajo, de mi trabajo, y es que todavía yo tengo la capacidad de sorprenderme y el trabajo tiene esa capacidad de crearme esa sorpresa. Entonces, por eso creo que se hace una... Hacemos una buena amiga ahí, en cuanto que lo uno y lo otro, ¿no? Uh-huh. Mientras siga siendo de esta manera, que es donde tú encuentras la satisfacción que te da el, si quieres llamarlo, el hecho artístico o el momento de creación, es donde tiene sentido lo que hacemos. Y luego la alegría de poderlo presentar y la alegría de que a la gente que lo vea, pues, le parezca también interesante y divertido. Uh-huh.
Hablamos siempre en este aspecto de obras de teatro para un público infantil, pero me da la sensación de que siempre vosotros, los actores de este tipo de historias, coincidís siempre en que es como para todas las edades, que puede disfrutar lo mismo un niño de 5 o 6 años que un abuelo de 90.
Sí, pretendemos eso. De hecho, nosotros no tenemos 90, pero vamos, ya nos falta poco, ¿eh?
Pues mira, estamos ahí, ¿eh?
Y ahí estamos. Entonces, bueno, contamos cosas que por quizás por experiencia o por el hecho en sí de lo que se cuenta, tiene un atractivo para el niño, porque el títere, en su movimiento, en su manera de expresarse, en la manera de tomarse los conflictos y de resolverlos, pues se asemeja mucho al mundo del niño. No siempre, porque hay títeres para adultos que lo hacen de otra manera, ¿verdad? Y nosotros que lo hacemos somos personas adultas, entonces nuestro mensaje o la forma en que hacemos las cosas tiene varias lecturas. Tiene la lectura de un niño pequeño de 3 a 5 o 7 años, puede tener la lectura de un chaval de 12 o 14, y puede tener la lectura de una persona de 25, de 30, de 40. O sea, que intentamos, en la medida de lo posible, que la amplitud de lectura. Y hay veces que es verdad, hay veces que tú dices, de un pasaje que tú lees, por ejemplo, poniendo el caso de la literatura, si tú lees algo y el niño de 5 años, de cada 100 palabras, entiende 10, pues el niño de 10 años puede entender 20, y el que tiene 15, pues ya, y así, ¿no? Cada uno va entendiendo una parte y va conociendo cada vez más, y si no, le pregunta al que está al lado. Eso es lo bueno que tiene también el hecho de hacer una historia que tiene varias lecturas, uh-huh, que también crea en el público esa... ¿Y qué ha dicho? ¿Y qué significa? ¿Y esto qué es? ¿No?
Está bien, eso también está bonito.
Esa pregunta.
¿No? Que se pregunte al, sí, que tiene al lado, por si acaso uno no se ha enterado de lo que han dicho, en todo caso, en una escena. Pues teatro, sí, para todas las edades, el domingo, a partir de las 11 la primera función y de la 1 la segunda. Esa es la propuesta de La Gotera de la Azotea, a cuentagotas, dos historias en una, para poder disfrutar del teatro para toda la familia el próximo domingo. Pues Juanma, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien este domingo aquí en Málaga.
Muy, muchas gracias, y gracias a vosotros por invitarnos a esta ventana de, y podemos decir lo que nos pregunta, ¿no? Que para nosotros es muy importante.
Faltaría, claro, más. Gracias.
Venga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La Tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Hablar hablando precisamente de teatro, como hemos estado hablando hace un ratito, hoy le hemos pedido a una mujer de teatro malagueña que nos descubra cuál es su canción favorita.
Soy Macarena Pérez Bravo, de la compañía Pata Teatro, y una de mis canciones favoritas es Al son de la buena vida, de la formación malagueña Dry Martina, con Laura Insausti a la cabeza. Y bueno, me gusta esta canción porque habla sobre Málaga, sobre la alegría de vivir que tenemos aquí, sobre un poco la idiosincrasia malagueña, que es el disfrute de la vida.
A mí me gusta de todo un poquito, la lara lara, y de lo bueno lo mejorcito, la lara lara. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de nuestro corazón. Son, 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 la, 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 son, son, son. Te echo de menos. Y qué alegría encontrarte así con los brazos abiertos cada vez que vuelvo. Y me pierdo en tus calles y encuentro la llave de todos tus secretos. En sus ojos lo veo, yo lo veo. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de nuestro corazón. Son, 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 la, 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 son, son, son. Somos los reyes del mambo con una cañita viendo la puesta de sol. No pedimos tanto una sonrisa, pasaporte a nuestro rincón. Tu alma marinera me lleva y el mundo por montera. No existe frontera entre tú y yo.
Al son de la buena vida, así suena ese tema de Dry Martina. Es el tema que ha elegido como uno de sus favoritos la actriz y la directora de la compañía malagueña Pata Teatro, Macarena Pérez. Te cuento más cosas. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Esto te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 29 minutos de la tarde. La actualidad cofrade los miércoles también va a formar parte, está formando parte de nuestro programa. Y antes de arrancar oficialmente Cruz Guía, hay muchas noticias en torno a esta temática, la temática cofrade, que te vamos a ir contando en este espacio. Te recuerdo que la Caja Blanca acoge este sábado la primera Feria de la Juventud Cofrade, que incluirá exposiciones, conciertos, talleres y mesas redondas. Las actividades se van a desarrollar entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Está organizada esta Feria de la Juventud Cofrade por la Agrupación de Cofradías en colaboración con el Área de Juventud, y se trata del primer evento de estas características que se celebra destinado a la juventud malagueña. La semana semana pasada tuvimos aquí en este espacio a Ángela Guerrero, la hermana mayor de Las Penas, que está al frente del equipo que lo organiza todo.
¿Por qué surge? Bueno, pues la necesidad yo creo que está en que los jóvenes de las hermandades se sientan vinculados a la agrupación de cofradías y se sientan importantes. Quiero decir, este tipo de jornada o de eventos que se va a hacer creo que es suficientemente importante para que ellos sientan que son verdaderos artífices y son capaces de llevar a cabo una cosa o una jornada tan multidisciplinar y grande como la que se va a llevar el sábado.
Una jornada, la del sábado, que además de las actividades, algunas te la hemos contado, tiene otros fines.
A ver, siempre yo creo que en los cofrades nosotros nos mostramos tal y como somos y el que quiera acompañarnos, bienvenido es. Entonces yo creo que es un escaparate tanto para las cofradías como para los jóvenes y también para ver ese compromiso que tienen estos jóvenes que van a coordinar esta feria, porque bueno, que detrás, como antes he comentado, estemos la comisión y la propia agrupación, este evento, esta jornada, esta feria la van a coordinar voluntarios de las cofradías de Málaga. Ojo, de las cofradías de Semana Santa, de Gloria y no agrupadas también. O sea que al final lo que nosotros hemos querido, evidentemente, es aglutinar a todo aquel que se siente cofrade y nos da un poquito igual que sea de Pasión, de Gloria o no esté agrupada, porque al final el sentimiento es lo mismo.
Pues recuerda, la Caja Blanca coge este sábado la primera Feria de la Juventud Cofrade a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y estará abierta a todo el que quiera pasarse con entrada gratuita hasta completar aforo. Eso es algo que no te debes perder este sábado aquí en Málaga, pero tampoco te debes perder lo que llegará el próximo mes de octubre y es una nueva edición de la Exposición de Arte Cofrade, que sigue creciendo y sigue incorporando novedades cada año y que se celebra en Bobadilla Estación. Bueno, pues este año parece que va a reunir a 140 expositores entre cofradías, asociaciones, artistas y talleres artesanales. Vamos a conocer un poquito más a fondo cuáles son las novedades y qué vamos a encontrar en esta nueva edición, la novena, por cierto, ya, de Arte Cofrade. Paco González es secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y comisario de esta muestra. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias, Brian Mapo, por invitarnos a esta ventana tan bonita que tenéis ahí en la COPE.
Faltaría más. Hay que hablar de estas cosas que son las que nos interesan sobre todo. Oye, decíamos, 140 expositores entre cofradías, asociaciones, artistas y talleres artesanales. ¿Alguna novedad este año importante o destacada con respecto a la edición del año pasado?
Lo importante es que tenemos ya participantes del mundo ya internacional, cofrades, tenemos participantes de Guatemala. Anda. Hemos abierto un poquito más la exposición. La verdad que el mercado hispanoamericano es bastante grande también. Tiene un mundo cofrade también quizás muy singular y peculiar también, que es importante destacar en esta muestra que tenemos. Y pues mira, sería una novedad a destacar, aparte de las otras 140, porque pusimos hace varias semanas la rueda de prensa, que eran 140, ya vamos por 150, hemos incrementado un poco más la representación en esta última semana. La verdad que hemos tenido que parar ya la reserva y demás, porque es que no cabe ni un flyer más allí dentro de la feria cofrade.
Uh-huh. Oye, es una exposición, evidentemente. El año pasado, tengo el dato por aquí, 120 expositores y ahora me dices que ya va por 150. Es decir, ¿dónde metéis todo esto?
Pues la verdad, lo que estamos haciendo, aunque el pabellón polideportivo son 1.200 metros cuadrados, lo que hacemos ya, decidimos hace varios años, pues invitar a agrupaciones de cofradías y también a ayuntamientos, donde no existen una entidad supracofrade, por llamarlo así, que pueda agrupar a cofradías tanto de Pasión como de Gloria. De esta manera, en varios stands, pues quedan representadas todas las cofradías de esa agrupación. Y por ahí encontramos, la verdad, que una premisa para poder incrementar las participaciones, porque de esa manera pues tenemos mucho más en el mismo espacio y esto hace pues también crecer por ahí, aparte bueno, de los artistas, los profesionales, la hostelería y uh-huh. todo lo que conmueve lo que es la parte de que mueve la parte más profesional de la Feria Cofrade.
Está claro. La gente que va a exponer sabemos perfectamente a lo que va, pero la gente que va a mirar, a ver, a husmear, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que suele realizar cuando llega a esta feria y empieza a deambular por pasillos y lugares?
Pues se encuentra de todo. O sea, ponte que la singularidad que tienen, puedan tener las cofradías desde el punto de vista, pues quizá museístico o artístico, de orfebrería o de bordado y demás, que pueda tener una cofradía, tanto de pasión como de gloria. Encontramos también asociaciones cofrades, como por ejemplo los incensarios de Loja, que también participan allí en Bobadilla y muestran pues la grandiosidad que tiene esta figura tan singular en la Semana Santa ahí en Granada, en la provincia de Granada.
¿Se pueden comprar artículos o no, Paco?
Sí, pueden. Desde el punto de vista de profesional, sí, bueno, pues allí se puede comprar cerería, se puede comprar flores, se puede comprar de todo y más.
Y me imagino también que se puede hacer negocio. Quiero decir, allí va un representante de una cofradía y dice, oye, para la Semana Santa del año que viene quiero cambiar a lo mejor velas, o quiero cambiar tal exorno, quiero ver algo de flores. ¿Allí también se pueden hacer ese tipo de negocios o no?
Claro, allí vamos, un punto en sí también un centro de negocio, puesto que se ofrecen contratos, tanto como tú bien has dicho, en tipo de flores, en tipo de cerería, en tipo de orfebrería, en tipo de contratos musicales. Allí las bandas, como hay certamen también, las bandas conocen a cofradías y las cofradías ponen, vamos, las bandas ponen en valor su música y las cofradías también, pues de allí se hacen contratos también musicales, vamos. Uh-huh. La verdad que un centro de negocios cofradía bastante, bastante importante.
Vamos a la parte musical, que ya la he tenido ya por aquí pendiente, pero ya lo has mencionado. 19 corporaciones musicales participan este año en el certamen musical paralelo, digamos, a esta uh-huh. exposición de arte cofrade. ¿Esas corporaciones musicales qué hacen? ¿Llegan allí, tocan dentro del pabellón? ¿Les tenéis habilitado algún sitio donde van a poder interpretar alguna que otra marcha procesional? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo sí. lo organizáis?
Para poner un poco en situación, bueno, la Feria Cofrade de Bobadilla es la verdad que bastante singular. Vamos, aquello está montado como si fuese un pueblo cofrade. O sea, hay dos áreas, por decirlo así, un área de exposición, que es el pabellón polideportivo, donde está totalmente moquetado, donde hay tres calles montadas, cada casa de esa calle es como si fuese una casa hermandad y un participante, un expositor, una cofradía o un artista, un profesional. Y justamente contiguo al pabellón polideportivo tenemos una carpa, la cual, pues, el lugar donde está el certamen, tenemos frontal de la iglesia de allí de Bobadilla Estación, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, y emula a lo que es, pues, la plaza de este pueblo cofrade, con lo cual cuando tocan las bandas, pues parece que están tocando allí dentro de la plaza del pueblo, porque a la espalda suya se ve la iglesia. ¿Qué ocurre en cada concierto que tiene cada banda? Pues lo primero que hacen es un desfile por todas las calles, por todas y cada una de las calles que hay, las cinco calles, por decir así, del pueblo, pues recorren haciendo un desfile musical, tocan unas tres marchas de su repertorio, y a continuación, una vez que terminan, pues suben al área de certamen, estaba comentando antes, justamente en la carpa contigua, y terminan el certamen. O sea, termina su certamen allí en el área de banda.
Uh-huh. Yo supongo que te habré hecho esta pregunta algunas de las veces que he hablado contigo de este certamen en otras ocasiones, pero te la vuelvo a hacer por si acaso, ¿no? O no me la has contestado, o no te la he hecho, o no me ha quedado claro. ¿Por qué se elige Bobadilla Estación para un certamen de este tipo? Quiero decir, ¿qué atractivo tenía Bobadilla Estación para un certamen cofrade de estas características y por qué se elige este pueblo?
Pues la verdad es que esto no es una cosa que te toca, o sea, que es una cosa que se trabaja. Vamos, esto fue una idea, o sea, esto fue una idea de nuestra hermandad hace 9 años, que hicimos una especie de muestra de las cosas, de los enseres que teníamos. Pensamos en un mes de octubre del 2015 que sería buena idea, pues, hacer una fiesta, una de cofrade, donde, pues, pueda tocar una banda, dos bandas, y bueno, y amenizar esa esa fiesta donde mostráramos nuestro ensayo y demás. Bueno, pues la primera fiesta que hicimos en el 2015, por decirlo así, participaron, bueno, invitamos a algunas cofradías de pueblos contiguos de Campillo, de Antequera, y la verdad que tuvimos mucho éxito. O sea, la primera hicimos 18 representaciones y dos bandas. En tres años habíamos quintuplicado las participaciones y demás. Vimos que había una actividad, un evento que tenía mucho potencial, y pensamos que la singularidad de ese evento pues podía ser un evento de gran calibre. Uh-huh. Y siendo Bobadilla Estación un punto también céntrico de Andalucía, por decirlo así, porque allí siempre que conozca Bobadilla la conoce por su estación de ferrocarril. Sí. Pues hace a finales del siglo XX ha sido el punto neurálgico quizás de Andalucía desde el punto de vista del ferrocarril. Allí había cuatro líneas de ferrocarril que cruzaban allí, la estrella de Bobadilla. Y ese punto pues también pues nos hace también estar cerca de toda Andalucía, de todas las cofradías y demás, de todos los profesionales. Con lo cual pues es un aliciente más que cada vez que se invitaba o a cualquier cofradía o a cualquier participante pues le hacía eso atractivo. Uh-huh. Y sumando un poquito un mucho trabajo, porque esto tiene mucho trabajo, y la verdad que en un buen camino pues eso ha sido que al final pues tengamos 19 corporaciones, donde es muy importante que los ayuntamientos colaboran, ayuntamientos que son participantes también de la feria de cofradías, colaboran con el transporte de las bandas. Uh-huh. y ponen en valor su música y hacen contratos también, con lo cual pues un compendio de premisas que hacen que todo conjugue para que la feria de cofradías sea un éxito.
Pues 19 corporaciones musicales participan este año. El año pasado hubo 120 expositores, este año va ya por 150, y porque han dicho hasta aquí hemos llegado, que no podemos admitir más, sino seguro que hubiera habido más. Esto se va a celebrar el 4, 5 y 6 de octubre en el pabellón deportivo de Bobadilla Estación. Es la exposición de arte cofrade, que sigue creciendo afortunadamente. Paco González, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el trabajo hecho para esta nueva muestra, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Nada, estáis todos invitados ya estos días llevo a Bobadilla Estación.
Estupendo, gracias.
A ti siempre.
Este fin de semana tenemos algunos actos cofrades, uno de ellos el domingo, día 29, que tiene que ver evidentemente con la Virgen de la Cabeza, con su representación aquí en Málaga. El presidente y hermano mayor de Romería de la Virgen de la Cabeza de Málaga es Benito Cachinero. Benito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para este domingo?
Bueno, pues este domingo el día grande de nuestra hermandad aquí en Málaga, de la filial de la Virgen de la Cabeza de Malagueña, que procesionaremos, si Dios así lo quiere, pues por nuestro barrio de Palma Palmilla. Saldremos empezará la Eucaristía a las 10 de la mañana y posteriormente pues se entronizará a la Virgen, como es nuestra costumbre, y procesionaremos por el barrio Palma Palmilla con un encuentro que os recomiendo a los que me estéis escuchando, con la feligresía de la iglesia de San Pío X en la Virreina, donde se encuentra el grupo parroquial de la Virgen del Carmen, y donde se hace un encuentro muy bonito y trataremos de lucir a nuestra titular pues todo lo que podamos.
Bueno, y no solamente lo que es la procesión, que ya no es poco sin duda alguna, sino es que me han dicho que luego tenéis una convivencia muy especial, ¿no?
Sí, normalmente hay que tener en cuenta que son muchas las hermandades que nos acompañan desde fuera y de aquí de Málaga también, y solemos hacer una gala benéfica donde se promueven una rifa, donde compartimos una paella popular con las personas que han participado en la procesión, y donde, bueno, pues celebramos habitualmente, esperemos que este año así lo sea también, celebramos que todo ha salido bien y convivimos, que es de lo que se trata, vamos. Uh-huh. De hacer una convivencia entre todos los que participamos en el cortejo procesional y en todas las tareas, hombres de trono, en fin, todo la todos los que están ahí dando el callo, como se suele decir, para que todo salga perfecto.
Uh-huh. Benito, siendo un acto de la hermandad filial de la Virgen de la Cabeza en Málaga, ¿se prevé también que haya asistencia de alguien de la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Córdoba?
Córdoba, de Andújar, en este caso.
Andújar, efectivamente. He dicho Córdoba, no, Andújar, en Jaén, correcto.
De Córdoba viene la filial de Córdoba, nos ha confirmado ya su acompañamiento, la filial de Córdoba, y de Andújar concretamente viene un autobús con parte de la junta de directiva de la hermandad matriz y con fieles del pueblo de Andújar que le tienen un especial cariño a la filial de Málaga y que comparten con nosotros siempre que pueden pues todos nuestros eventos. Uh-huh. Entonces he confirmado la venida de un autobús con 50 y tantas personas, además de las que vengan por medios privados. Pero vamos, el autobús está confirmado que venga.
Y el que quiera participar tanto en la procesión como luego en la convivencia, ¿simplemente se pasa por allí por el barrio y ya está o tiene que hacer alguna otra cosa?
Sí, nosotros normalmente venimos ya desde hace un tiempo, es una cosa que ya está todo prácticamente cerrado. Está todo prácticamente cerrado porque ten en cuenta que esto no se prepara de la noche a la mañana. Entonces la participación, las hermandades que van a participar ya han confirmado su asistencia, se ha visto aproximadamente, se ha calculado las personas que vamos a hacer y ya lo tenemos prácticamente todo cerrado. Venimos hoy concretamente, es el día de entrega de puestos en nuestra parroquia, nuestra sede canónica, que es donde ya vamos a dar los puestos y hay una copita de convivencia, una cerveza y una tapita con los portadores del trono. Y a partir del viernes empieza el triduo. Y bueno, yo animo a la gente que venga a verla y que esté atento el año que viene si alguien quiere salir como portador o acompañarnos desde alguna de sus hermandades o cofradías, que estamos abiertos, nos acompañan algunas cofradías de pasión, nuestra querida Pollinica, nuestra querida Misericordia, también nos acompañan con una representación en la procesión. O sea que esto está abierto a todo el mundo, pero vamos, ya lo tenemos todo ventilado, como se suele decir.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, este próximo domingo, 29 de septiembre, ahí estará en la barriada Palma Palmilla, se va a celebrar esa procesión de la Real Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga, la filial de la de Andújar, en Jaén, y todo el que quiera pues puede participar tanto en la procesión y luego, pues si puede, en esa convivencia que va a celebrarse en la barriada de Los Prados. Pues Benito, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el domingo.
Venga, un saludo.
Gracias. Doce minutos para alcanzar las 6 de la tarde. ¿Me vas a permitir ahora que nos vayamos a la provincia, que nos vayamos a Vélez Málaga? Que desde el punto de vista cofrade, Vélez Málaga últimamente está dando mucho juego, mucha información y muchas noticias. Y la última es que ya se sabe quién va a ser el autor del cartel y la pregonera, este año otra vez mujer, pregonera de la Semana Santa de Vélez del año que viene, del año 2025. Francisco Santa Cruz será el encargado de hacer el cartel y Vanessa Fernández será la pregonera de la Semana Santa de Vélez del año que viene. Y además estrenando, como el que dice, presidente de la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga, Rafael Moreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Estrenando porque además ahora mismo, hasta el día 6, no eres oficialmente el presidente de la agrupación, que es cuando toma posesión la nueva junta directiva, ¿no?
El día 6 tomará posesión la junta y es un poco tarde, puesto que no hemos tenido que adecuar a la agenda del conciliario, que lo tenemos fuera de España. Mm-hmm. Entonces hemos tenido que cuadrar la agenda. Pero desde el 29 de julio administrativamente soy el presidente de la agrupación de cofradías.
Vale, y el día 6 ya oficialmente tomará posesión de todos sus cargos la Junta Directiva de Vélez Málaga. Francisco Santa Cruz, autor del cartel de este año. Evidentemente todavía, Rafa, no sabéis ni siquiera por dónde van a ir los tiros, de por dónde va a llevar la pintura del cartel del año que viene, ¿no?
En Vélez, a la hora de elegir el cartelista, o pintor del cartel, es peculiar, puesto que se acordó hace ya bastantes años, décadas, que sería la cofradía para igualar a todas las cofradías, que al final de una rotación de 2033 más o menos todas tuvieran la misma cantidad de carteles oficiales. Entonces la cofradía le indica al presidente de la agrupación quién quiere que sea el pintor. El presidente de la agrupación lo transmite a la Comisión de Arte y Museo, formada tanto por cofrades y miembros de dicha comisión como por pintores. Ellos lo ratifican, le dan el visto bueno y posteriormente la cofradía y yo como presidente se lo comunicamos al pintor. Uh-huh. Y lo hacemos público.
Francisco Javier.
Es una prerrogativa, ¿sí?, que él, en su día, se cedió a la cofradía, en este caso a la Cofradía del Coronado de Espina y María Santísima de la Salud, que también será su bendición próximamente.
Francisco Javier Santa Cruz, que además es beleño y que también tiene ya una trayectoria en esto de carteles, porque ya ha hecho alguno que otro, pero también es un hombre que se ha formado en temas de talla de madera, en dorado, en policromía, o sea que es alguien que sabe de Semana Santa de Semana Santa, ¿no?
Como yo en su día la rueda de prensa que se dio, indiqué tanto la pregonera como el cartelista tenían algo muy en común, que eran personas que amaban a Vélez y a las tradiciones beleñas y por ende a la Semana Santa, los dos. Y él especialmente, como yo dije también, es una persona del Renacimiento, multidisciplinar, borda, diseña, hace pinta y hasta también engalana a nuestros sagrados titulares. Uh-huh. Hay cofradías que confían en él, hace arreglos florales, él está siempre dispuesto no solo a lo que le pidan las cofradías, sino también a lo que le pida cualquier asociación, cualquier tema de colaborar con ellos.
Y la pregonera, Vanessa Fernández, de nuevo una mujer, igual que el año pasado, y de nuevo una periodista.
Sí, yo recuerdo cuando los hermanos mayores me dijeron, en concreto uno me dijo, ¿tú serías capaz de poner otra vez, repetir mujer? Digo, es que yo no miro si voy a repetir mujer o hombre, yo voy a buscar a una persona.
Claro.
Y luego esa persona ya... Me da igual que sea mujer o que sea hombre. Uh-huh. Y Vanessa reúne perfectamente todos esos condicionantes, no solo por el hecho de ser periodista, sino también porque lleva más de 2 décadas dedicada a la agrupación de cofradías. Yo coincido con ella cuando ella era hermana mayor de la Soledad y yo era hermano mayor del Cristo Hermano y la Virgen de las Penas. Después hemos coincidido en distintos ámbitos porque ella siempre ha estado dedicada a la comisión de difusión y prensa de la agrupación. Yo estaba en el libro guión. Hemos estado siempre relacionados y vinculados y siempre ha sido una persona que ha estado, pues eso es lo que te he dicho, más de 2 décadas. Y además de una familia, pues de toda la vida, cofrade en Vélez. Uh-huh. De cuna cofrade.
Está claro. Bueno, pues ya tenemos...
Ella viene...
Ya tenemos al autor del cartel de la Semana Santa de Vélez del año que viene y a la que va a ser la pregonera de la Semana Santa del año que viene. Como decía, estrenándose en el cargo está el nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga, Rafael Moreno, que además ha escogido el cargo en un momento muy especial para la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga, celebrando además un aniversario.
Sí, pues justo al final de... Porque el anterior presidente, nuestro querido Francisco Javier, conocido como Chanchi popularmente, pues cerró su etapa con una prórroga de 1 año para poder cerrar con la enciclopedia cofrade. Uh-huh. Como yo digo, ahora serán tiempos de bendiciones y de... Porque viene este año, se bendice la Virgen de la Salud, el año que viene creo que hay 3 extraordinarias que ya están anunciadas por las redes sociales, aprobadas por el obispado, hay otra bendición más de otra imagen. Digo, bueno, a mí me toca otra etapa diferente, pero que también tengo mucho que hacer y dejar otra impronta distinta, más tranquila, pero uh-huh, más de difusión y mirar más hacia el futuro. Todo lo que ya se ha asentado en este 75 aniversario, seguir forjándolo y relanzarlo. ¿Y porque eso? Del pasado no podemos vivir.
Está claro. Y eso porque, da
gracias
mucho...
a la mana fue fantástica, la enciclopedia ha sido una maravilla, pero todo eso tenemos que seguir potenciándolo.
¿Y eso da mucho vértigo, Rafa?
Todo el que me dice, ¿cómo estás? ¿En qué lío te has metido? Yo, la verdad, estoy muy tranquilo. No, Porque la verdad es que yo, cuando se lo dije, yo además, como le decía a los hermanos mayores, digo, yo he hecho una presidencia muy coral. Y se quedaron sorprendidos. ¿Coral? Digo, sí, porque yo me baso en 5 vicepresidentes, que cada uno va distribuido en áreas distintas. Entonces, yo también soy una persona que tiene una movilidad reducida. Entonces, ellos saben perfectamente, yo se lo dije, que determinadas cosas, yo no voy a hacer determinadas cosas. Pero no, al revés. Todos han sido muy comprensivos, todos vamos a una, como yo digo, y, no, y todo es lo que yo digo. Lo que yo pretendo es que la vida familiar, porque todos, como decía yo, tenemos una vida familiar, una vida cofrade, muchas vidas puedan conjugarse con la vida de pertenecer a la agrupación, no que la agrupación sea como una carga más. No veamos la agrupación como una carga más. Uh-huh. Y entonces eso, y que todos servimos para todos. Como decía, la transversalidad. Mira, si me hace falta infraestructura, que vayan los de juventud a echarle una mano, que vayan los de juventud. Si en un momento dado le hace falta protocolo, gente, pues que vayan de otras comisiones. Que haya un trasvase de unas a otras comisiones, puesto que todos somos válidos en cualquier momento para todos.
Está claro. Bueno, pues así es la agrupación de cofradías de Vélez Mala, que está, como veis, en plena ebullición, tanto que ya sabemos, que es lo que queríamos contar, quiénes son sus pregonera y su autor del cartel. Francisco Santa Cruz, el autor del cartel de la Semana Santa del año que viene. Vanessa Fernández, la pregonera del año que viene. Rafael Moreno, presidente, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Un placer y a vuestra entera disposición.
Este señor se llama Zucchero. Bueno, realmente él nació con el nombre de Adelmo Fornaciari y artísticamente lo conocemos todos como Zucchero. Nació, por cierto, tal día como hoy, de 1955. Así que felicidades a Zucchero en el día de su cumpleaños, y con él cerramos el programa en el día de hoy, aunque ya sabes, la radio continúa. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Bye.